UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Ciencia, Deporte y Mago nivel 21. Buenos días a un nuevo programa. Lo primero de todo, disculparme casi antes que presentarme, porque el 7 de enero teníamos que haber emitido y por problemas logísticos, llámale turrón, se nos pasó y no hubo programa. Y seguramente estos que estuvisteis esperando, pues os dieron algún tipo de musicalidad de la UMH que no era lo que queríais. Lo sentimos mucho y nos disculpamos. Y ahora sí, tras la disculpa, buenos días.
Ya estamos aquí de nuevo. Bienvenidos a todos de nuevo a la sintonía de nuestro programa. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
Como podéis observar, he vuelto a traer al becario. Le he dado una segunda oportunidad para que se foguee después de su primer intento, que como ya recordáis, fue justo y limitado.
Bien.
Nos vamos a presentar. Soy Diego Pastor y junto a mí está Francis Moreno. Buenos días.
Buenos días a todos. Ya que digo que estoy aquí con energía y dispuesto a aprovechar esta segunda oportunidad.
Vamos a por ello. Como ya sabéis, este programa tiene un guión que no existe, así que iré inventándome las secciones para intentar que coincidan con las últimas que hicimos. Lo primero de todo, como siempre, hoy tenemos un invitado y siempre me gusta empezar por el invitado para que ya se quede en nuestra tertulia, así que vamos con la entrevista. Bien, vamos a iniciar con la entrevista. Tenemos con nosotros a Carlos. Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Diego.
Carlos es, bueno, nos lo vas a decir tú, eres estudiante de doctorado.
Efectivamente.
Aquí en la UMH.
Sí, así
es. Cuéntanos un poquito dónde estás.
Pues estoy en el laboratorio de aprendizaje y control motor. Casualmente coincide mucho con Francis.
Hombre, es verdad, me sonaba tu cara.
Sí. Soy el pesado del teléfono, llamándole todos los días.
Pero estás haciendo el doctorado, cuéntanos un poquito de ti, estudiaste con nosotros, estudiaste fuera, ¿qué has hecho?
Yo estudié el grado en Alicante, porque yo soy de Alicante.
Sí, territorio comanche.
¿En la UA?
Comanche, sí.
Ahora aceptamos a esa gente con nosotros, continúa.
Y bueno, vine aquí a hacer el máster, a hacer un poco de espía. No, es broma. Me interesaba mucho el máster que se imparte aquí, el de con rendimiento deportivo y salud. Y aquí vine, a estudiar. Me gustó tanto el ambiente, las instalaciones, los profesionales, que decidí quedarme. Y nada, contacté con Francis y él estaba de acuerdo en que me quedara aquí a estudiar, a comenzar mis estudios de doctorado y así fue.
Habla todavía como que todavía está engañado, ¿eh? Todavía no se ha dado cuenta de lo que le has hecho, ¿no?
Lleva poco tiempo con nosotros todavía. Pero bueno, cuéntanos un poco cuál es la línea de tu trabajo, Carlos.
Muy bien, pues mi línea se basa en retomar una que en el laboratorio se dejó apartada, que va sobre habilidades perceptivas, sobre todo. Y bueno, el proyecto, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de mandar a varias becas, estamos esperando todavía a ver si me las conceden.
Uy, eso.
Sería...
Dedos cruzados.
Espera. Sí.
Espero, todavía sigo esperando desde
la
septiembre.
La virtud de la administración es hacer que la gente espere.
Sí.
Es una enseñanza, no es una enseñanza como otra
sí,
cualquiera,
la paciencia,
¿no?
La paciencia es una virtud, además, me lo decía muchas veces. Es la madre de la ciencia, ¿no?
Me lo decía muchas veces mi hermano, y dice, hemos perdido la capacidad para esperar.
No, nosotros los que trabajamos con la administración seguimos con esa capacidad en límites extraordinarios.
Y la administración se está encargando de que la tratemos de cultivar.
Sí, la cultivamos. Bueno, continuemos, que te hemos cortado aquí con nuestras divagaciones.
Bueno, pues el proyecto que ya está enviado a las becas se basa básicamente en estudiar las habilidades perceptivas y procesos de toma de decisiones en árbitros de fútbol. Bueno, árbitros de fútbol es la muestra que hemos escogido, pero se puede aplicar a otras poblaciones.
De árbitros.
También se puede...
árbitros de balonmano, de baloncesto... No, cuéntanos más, porque claro, dicho así, árbitros de fútbol... Es decir, un árbitro de fútbol hace muchas cosas, principalmente equivocarse.
Principalmente.
O sea, ya damos por hecho que en el fútbol ya no solamente se puede ir al fútbol, al campo a jalear, sino que además se puede hacer ciencia en el fútbol.
Se puede hacer, efectivamente. Hay mucha ciencia al respecto y todavía queda mucha por hacer.
¿Y qué haces?
Pues ahora mismo, estudiar. Bueno. Ahora mismo, prácticamente, estudiar.
Bueno, ¿y qué vas a hacer?
Yo quiero saber más, exactamente. Vamos a ver, primero, ¿qué vas a medir de ese árbitro?
¿Qué vamos a medir? Pues sus habilidades perceptivas. ¿De qué forma? Vamos a evaluar qué capacidad tiene el árbitro para percibir ciertos estímulos que se presentan en el campo. sobre todo infracciones, ya sea faltas, penaltis, manos, y sobre todo lo más estudiado hasta ahora es el fuera de juego, porque es una acción que se puede controlar más o menos. Entonces, las investigaciones que hay ahora sobre todo es orientado al fuera de juego.
Eso entonces va un poco dirigido al linier.
Al asistente, efectivamente. Asistente. Por la facilidad de la acción.
Ahora, de todo, por hacerte la puñeta, ¿no? ¿Y ahora con el VAR eso no está medio solucionado?
Sí y no. Sí y no. Es verdad que el VAR soluciona todos los errores que pueda tener el asistente, pero las directrices del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, es utilizarlo lo menos posible. Y además, el árbitro va a seguir siendo sancionado en el caso de un error, aunque el VAR le salve el culo, por así decirlo.
Ah, el árbitro sancionado, eso no sabía yo.
Sigue siendo penalizado.
O sea, si el árbitro... Bueno, pero teóricamente, ya verás que estás de fútbol, teóricamente el linier tiene que dejar seguir, aunque
tiene que dejar seguir, efectivamente, pero al final deja seguir, porque en el caso de equivocarse y anular o una posible ocasión de gol...
Es
sigue,
más grave que lo
efectivamente,
otro.
Efectivamente, sigue, pero al final de esa acción... Siempre toma una decisión. Si acaba en gol y él cree que es fuera de juego, levanta el banderín y entonces se revisa la jugada. Si la jugada no va, pierde el peligro o esa ocasión que por la que ha dejado seguir, levantaría también.
Entonces no es una situación de respuesta de reacción, como es en otras ocasiones que se ha medido el entrenamiento perceptivo. Mm-hmm. Que por cierto, luego hablaremos de un paper que tiene que ver con la velocidad de ejecución y la velocidad de respuesta, pero en este caso no se trataría de medir la respuesta de reacción porque el linear en principio no tiene un tiempo límite para responder.
Efectivamente.
Pero sí tiene un tiempo límite para decidir. Bueno, para decidir, quiero decir, tiene todo el tiempo del mundo para decidir, pero solo tiene un tiempo limitado para percibir.
Correcto.
Exacto.
Es decir, a él le puede decidir, pero en el fondo su percepción ocurre en unos milisegundos.
Eso es.
Y en función de eso, luego ya posterga la decisión y la reacción.
Claro, porque el árbitro, ¿hacia dónde debería dirigir la atención? ¿Hacia el jugador que golpea el balón? Por el caso del fuera de juego. Ajá. Por lo que has estudiado hasta ahora, ¿debe dirigir la atención hacia el que golpea el balón para y percibir de forma periférica el defensor o al revés?
No sabemos lo que debe hacer, no se sabe lo que se debe hacer, se sabe lo que hacen los expertos. Todavía, una de mis preguntas es, ¿lo que hacen los expertos es la estrategia más efectiva? Pues en principio sí, se supone que sí. Pero tengo mis dudas. Uh-huh. Bueno, ¿qué hacen los expertos? Dirigen la visión al jugador con balón, obviamente sin perder la línea. Realizan movimientos sacádicos para no perder la línea del fuera de juego, pero centran la atención en el jugador con balón y en el momento del pase cambian a la línea del defensor. Y en ese momento pues es el momento de analizar qué jugador está en posición de fuera de juego y qué no.
Entonces, como dice Diego, tienes unos cuantos milisegundos para percibir ese momento y luego tienes que valorar la toma de decisiones. Es decir, si esa situación es merecedora de una sanción o de una de marcarlo o no.
Exacto.
Claro, esto tiene, de inicio, yo como soy un jugón, esto tiene una cosa que los videojuegos se llama un delay, ¿no? Porque desde que veo que golpean hasta que vuelvo a mirar hay un delay de milisegundos que son los que puede hacer que me equivoque o no.
Eso es.
Pero bueno, ahí hay un poco de trampa porque yo estoy mirando todo el rato, como tú has dicho, sacádicamente, ¿no? Entonces yo más o menos... ¿A qué velocidad van los ojos? Esta es una buena pregunta para tu trabajo. Sí, es decir, sí, ¿a qué velocidad cambian los ojos de un punto a otro? Porque es que yo recuerde, los ojos eran bastante rápidos. Tienen una musculatura muy particular. Uh-huh. O sea, además es una musculatura muy divertida. Tiene una característica muy, muy especial y es que las fibras musculares de los ojos, yo no sé si sabíais esto, no necesariamente se inervan por una única motoneurona. Son de las únicas o de las muy pocas fibras musculares del cuerpo humano que no funcionan como el resto de nuestras fibras musculares que normalmente utilizamos motormente. Nosotros en nuestras unidades motoras siempre son una motoneurona, varias fibras musculares. Y las de los ojos no. Las de los ojos, una única fibra muscular puede tener más de una motoneurona, lo que hace que la complejidad de movimiento y de control desde el sistema nervioso pueda ser de un nivel de dificultad exponencial.
Sí, pero también le permite una velocidad de contracción una frecuencia de contracción más rápida debido a esa múltiple...
Ya que es una fibra rapidísima, es una fibra muscular muy rápida. Por eso, ¿qué velocidad tiene el ojo en cambiar el punto en el que se fija?
Pues no la suficiente como para acertar en todas las ocasiones.
Bueno, no puede ser cero, pero intuyo que será... Eso es algo que hay que mirar, ¿no? La velocidad para fijar y la velocidad para percibir, porque no solo cambiar el ojo, sino que la imagen al final hay que construirla en el cerebro, que esa es una fase casi es mucho más importante que el ojo.
De hecho, tiene una particularidad el ojo, y es que cuando realiza un movimiento sacádico deja de ver. Es decir, se produce una supresión sacádica cada vez que hacemos un movimiento sacádico. Por lo tanto, si haces muchos movimientos, reduces la cantidad de información que realizas. Si estás continuamente mirando al balón y al jugador, al balón y al jugador, al balón y al jugador, en realidad la cantidad de información que te llega al cerebro es menor.
Sí, porque además el ojo tiene que construir lo que, o sea, el cerebro tiene que construir lo que ve el ojo no ve toda la imagen, ve una parte y va haciendo múltiples fotos que luego construyen la realidad del
efectivamente
cerebro.
Y hablando de construir la imagen en el cerebro, hay un error muy común estudiado y aceptado por la comunidad que se llama el flash lag error en el árbitro asistente, que se basa principalmente en que se percibe el delantero en una posición más adelantada de la que en realidad estaba en el momento del pase. Y es un error muy común. O sea, el asistente tiende a percibir al delantero más adelantado, o sea, es decir, tiende a la posición de fuera de juego, que en realidad, o sea, más adelantado que la posición en la que en realidad está en el momento del pase.
¿Pero eso es por el delay? ¿Porque el jugador ya se ha movido o no es por el delay?
Ajá.
¿O es por otro motivo?
Es por la construcción que hace el asistente, o sea, el árbitro, el que percibe la acción. Y a la hora de... Eso se ha estudiado de esta forma. Perciben una acción, ven una acción, se ejecuta y el árbitro la ve. Y luego se muestran varios fotogramas. Y le dicen al árbitro, intenta señalar el fotograma en el que se ha producido el pase. Entonces señalan normalmente la foto en la que el delantero se encuentra más adelantado que en el momento en el que estaba, realmente, cuando se produjo el pase.
Tú tienes pinta de las cosas que se saben que ocurren, pero no se sabe muy bien por qué ocurren.
Claro, pero ahí habría que pensar, ese fotograma, yo por curiosidad, ¿no?, que dice el referee, el árbitro, ¿es el fotograma que corresponde, digamos, a los 200 milisegundos después, que es lo que él tarda en cambiar la imagen, o es todavía más adelante? Porque él tarda en procesar la imagen.
No es tan atrasado. No son 200 milisegundos.
Bueno, es que no sé lo que tarda el ojo. Igual el ojo tarda menos. Sí. He dicho un tiempo por decir un tiempo. Igual son 50 milisegundos. No sé lo que tarda el ojo. Quiero decir, porque puede pasar dos cosas. Puede pasar que, mira, yo estoy mirando un punto, cambio mi punto de visión, por lo tanto miro un nuevo punto, y en ese tiempo que paso de cambiar mi tiempo de visión, el jugador se ha movido, pero luego hay un tiempo extra que es lo que tardo yo en identificar lo que mi nuevo punto de visión genera de información en mi cerebro, con lo cual es más tiempo todavía. Y entonces... Y lo que puede pasar todavía es que yo me retrase en tomar la decisión, con lo cual es más tiempo todavía, el jugador está todavía más lejos. Ajá. Entonces, ¿cuál de esos puntos es una cosa que habría que ver?
O sea, no es tanto tiempo, es alrededor de 3-4 fotogramas.
3-4 fotogramas son 80 milisegundos,
eso,
60.
Sí, eso es tiempo, ¿eh?
Es tiempo cuando hablamos de una acción tan rápida.
60 milisegundos, un jugador de fútbol puede recorrer en 60 milisegundos, suponiendo que va lanzado... ¿Un metro?
Me has pillado. No tengo ni idea.
También hay que tener en cuenta de que no solo se mueve el jugador que ataca, sino el jugador que defiende sale. O sea, estamos hablando de...
Bueno, pensemos que un jugador de fútbol corre a unos 8 metros por segundo cuando sprinta, luego en una décima de segundo habrá hecho 0,8 metros, y una décima de segundo son 100 milisegundos, luego en 80 habrá hecho 0,08 metros. No habría hecho ni medio metro. El jugador de fútbol en 80 milisegundos. Debe haber más retardo porque...
Para que además el árbitro o una persona tenga un procesamiento de esa información visual,
claro,
se establece como estándar 100 milisegundos. Uh-huh. Es decir, tú tienes que tener fijada la visión en un sitio durante 100 milisegundos para que se considere empíricamente que eso es una fijación visual. Uh-huh. Menos de ese tiempo... se considera que aún no se ha podido procesar esa información. De todas maneras, son datos empíricos, no tienen una contrastación exacta, como es razonable, y depende además de la experiencia, pero se toma esa referencia. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que esos son esos dos o tres fotogramas, dependiendo de la frecuencia de la medida, lo mismo que estén midiendo a 25 imágenes por segundo que a 50 o 200. Pero ese tiempo es necesario y durante ese tiempo se desplaza, con lo que en realidad lo que percibe el árbitro no es la posición, sino la posición relativa en el desplazamiento del jugador de ataque con el de defensa. Uh-huh. Es decir, la percepción es bastante, bastante compleja. Uh-huh. Pero bueno, nos resulta un tema bastante interesante y complejo a la vez, uh-huh, este de tu tesis doctoral, Carlos.
Es un tema interesante, pero es un tema ahí porque, claro, aquí no hay control motor, hay percepción.
Pero la percepción es control motor,
sí,
perdona, amigo.
Es una parte,
no podemos separar la percepción de la acción. No, vamos a iniciar un nuevo debate.
No.
Dejamos a Carlos a un lado y iniciamos el debate entre la percepción y la acción.
Lo que quiero decir es que es menos entrenable que una actividad de control motor. porque hay menos tareas a entrenar.
Discrepo también. Es decir, la percepción es entrenable. Primero que empiezas a aprender cuando naces es a percibir.
Pero menos entrenable que una tarea que incluye ese percepción y acción. Porque hay menos cosas que entrenar.
Cuando hay más cosas que entrenar es más complejo.
Y más entrenable. Más potencial de mejora tienes.
Porque hay más margen de mejora.
Hay más margen de mejora. Eso es lo que me refiero.
Te lo compro.
Ya, gracias. Lo que quiero decir es, ¿cuánto será el margen de mejora en una tarea tan fina? Es como intentar bajar el tiempo de reacción de un velocista en la salida, ¿no? Llega un momento en que dices, más de aquí, eso haces trampa o esto no baja.
Claro, o sea,
si es una tarea tan,
Es muy difícil mejorar si lo que haces es tratar de repetir continuamente lo que estás haciendo con la intención de bajar aún más el tiempo, a no ser que cambies de estrategia. Lo que se plantea a esta línea de investigación de análisis de la percepción es lo que decía Carlos, es decir, lo que están haciendo es lo que se debe hacer, o hay que hacer cosas diferentes para mejorar.
O sea, planteáis que el árbitro tenga otro objetivo en su visión cuando está jugando. Es decir, que en vez de mirar al balón, esté mirando al defensa y de reojo al balón.
Claro. Uh-huh. O diferentes estrategias de buscar un pivote perceptivo intermedio entre ambos lugares, donde puedas tener ambas informaciones en parafobia, donde tienes la suficiente información o detalle visual que te permita tomar decisiones, uh-huh. o que tengas que estar seguir unas pautas, o que dependa a lo mejor del ángulo, dependa de la distancia a la cual se encuentre el defensa, porque todo esto hablamos de ángulos visuales, ni siquiera es una cuestión lineal, sino
un
angular.
Ángulo cambiante. Depende de dónde esté el que pasa con respecto a dónde está el que se va con la línea.
Exactamente, lo mismo que tengas un jugador en primer plano, a 3 metros, que es el que tiene que vigilar su posición en el de fuera de juego, o el que tengas próximo es el que golpea el balón, porque el asistente está en un lateral sí o sí, y son los jugadores los que se desplazan, se alejan, acercan, se desplazan, van adelante, atrás.
Efectivamente. Y esta cuestión viene porque no se presenta solo un estímulo de relevancia. Está el balón, el jugador con balón, el defensa y el atacante. ¿Por qué centrarse en uno solo? ¿Por qué se centran en el balón y no en la línea? Eso es lo que hay que estudiar. A lo mejor la estrategia que siguen los árbitros, en los que ellos se sienten cómodos, puede que no sea la más efectiva. Quizá un punto intermedio, como se ha demostrado en otras investigaciones, un punto medio entre ambos estímulos de relevancia, sea lo más eficaz a la hora de acciones en las que se presenta más de un estímulo.
Bueno, tienes ahí, te auguro un largo trabajo por delante, sobre todo dada la posible, todas las variables que hay, que es decir, todas las posibilidades que hay de golpeo en cuanto al campo y las distancias entre jugadores, etcétera, lo cual va a hacer difícil, yo creo, establecer un patrón en esa tarea, pero es todo un reto por delante. Vamos a continuar a la siguiente sección. Te invitamos a que permanezcas aquí y ya participes como uno más, como siempre hacemos con nuestros entrevistados.
Perfecto,
es decir,
eres
ya encantado. Un tertuliano más. Vamos a ir a hablar un poquito de los artículos que hemos traído, a ver de qué podemos aportar a esta temática. Vamos adentro con la sección de ciencia. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Bueno, Francis, como becario encargado,
bueno,
toca abrir el turno de ciencia del programa.
Bueno, hoy traemos un experimento, un paper. Que, bueno, como suele ocurrir, ese paper te lleva luego a otras conclusiones, que te lleva a otros temas, que luego te lleva a ciertos personajes, que luego los personajes terminan siendo a lo mejor más interesantes que el propio paper. El paper en sí es un Frontiers in Psychology, que lo que estudiaba de manera curiosa, porque nos gustan las cosas curiosas en este programa.
Lo intentamos.
Una habilidad de control motor que es pulsar repetidamente un botón.
Lo que hemos jugado toda la vida en la consolita cuando éramos niños.
Sí, los seguidores del programa me han visto el vídeo que se colgó al respecto.
Correcto.
En el que se muestra el récord del mundo de velocidad en la pulsación de un botón que lo obtuvo Takashi Meiji.
Tenía que ser japonés, no podía ser de otro sitio.
Correctamente, con su botonera de la consola. Y esto viene a colación de un experimento que se realizó en el 2013, en el que se medía cuál era el efecto que tenía el ejercicio físico en la capacidad para realizar multiple typing. Es decir, el pulsar o el realizar contracciones y relajaciones muy rápidas de la musculatura, pulsando rápidamente.
Para que la gente lo entienda, yo se lo voy a poner muy fácil. A los que no habéis visto el vídeo, pensad en los videojuegos estos de las Olimpiadas o tal, en los que para correr tienes que apretar el botón. Y entonces estáis ahí puestos con tus amigos. Y quien más aprieta el botón gana la carrera, o el salto, o lo que sea, porque todo funciona igual. Pues básicamente es esta tarea, apretar el botón.
Efectivamente. Y se observan dos cosas. Una, que el ejercicio físico efectivamente influye en esta capacidad, que parece una tontería, pero este tipo ganó bastante dinero con sus campeonatos de videojuego ya por entonces, los años, estamos hablando de 1980.
Pero Takahashi ese, o sea, se presentaba a campeonatos y luego...
Bueno, Takahashi es un personaje considerable, ¿no? De hecho, lo que hacía, este es un tipo que además trabajaba por la mañana en una tienda, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Luego, a las 5, se iba a trabajar en una empresa de marketing, que fue lo que más pasta le dio, porque este tipo se hizo además luego muy famoso. Y trabajaba allí hasta las 10 de la noche y luego programaba en su casa hasta las 1 a las 2 de la madrugada en un Sharp MZ81.
La vida feliz de un japonés. ¿No?
La rutina.
Claro, yo te digo que hablamos de un Sharp MZ81 y parece que es... ¿Qué demonios es eso? Estamos hablando de 1980, en el que lo que sí conoceréis es el Spectrum.
Claro.
El Spectrum tenía un procesador Z80, que es igual que exactamente el mismo que tenía el Sharp con el que trabajaba Takahashi.
En el 8081, que es la siguiente versión del 80.
A mí me pilla muy lejos, la verdad.
Sí, a mí te pilla lejos, sí.
Los primeros programitas que hice en el ordenador lo hicimos en un ZX81, y luego ya pasamos al Spectrum, que parecía que aquello era la bomba, ¿no? Era lo más de lo grande. Pero yo luego me hice posteriormente del MSX. Otro día hablaremos del MSX. Bueno, pero el caso es que en este experimento observaban pues que el efecto que tenía en el entrenamiento. A partir de ahí, si veis el vídeo, veis que para hacer los movimientos muy rápidos, además lo que hacía Takahashi no es mover el dedo, sino que bloqueaba las articulaciones del dedo y de la muñeca, y lo que hacía era hacer movimiento prácticamente con todo el brazo. Y vosotros diréis, ¿y por qué hace eso? De hecho, vosotros intentáis pulsar muy rápidamente. Bueno, hay que decir que el récord está en 16 hercios, que es la frecuencia más alta a la cual se ha conseguido realizar este. La gente de los del experimento del Frontiers in Psychology, lo más que conseguían eran 10 hercios, lo cual está muy bien.
Para que lo entendamos, es 16 pulsaciones en un segundo.
Eso es. Uh-huh. Eso es.
Piensen en la barbaridad. Eso hace récord del mundo en el juego ese de Olympics.
Claro, quiere decir que puedo hacer 8 doble clic en un segundo.
Exactamente.
O sea, es capaz de seleccionar en doble clic 8 diferentes opciones de la pantalla en un segundo. Bien, el caso es que efectivamente se produce ese movimiento congelando grados de libertad. ¿Y por qué implica esa musculatura en vez de implicar la musculatura del dedo? Para eso hay otro paper. Claro, es que un paper te lleva a otro paper.
Yo tengo una intuición por partes, que necesitarás más masa muscular para la fatiga, para ir sustituyendo la que se vaya fatigando. Quizá la masa del dedo, que es muy rápida, pero es escasa, se fatigue demasiado rápido como para permitirte esas 30, 40, 50 o 60 pulsaciones que tienes que hacer a toda velocidad.
Pues no, el problema es que no es tan rápida. El dedo es muy hábil, pero esa musculatura, o sea, el porcentaje de fibras rápidas se encuentra en mayor porcentaje en los músculos más grandes. Y por lo tanto, la capacidad para contraer y relajar rápidamente la musculatura parece más fácil de realizar en musculaturas más grandes. Por ejemplo, el bíceps braquial o el braquial anterior tienen entre un 60% de fibras rápidas. Por lo tanto, la participación de esa musculatura permite realizar movimientos más a mayor frecuencia. Bueno, esto es... Eso se estudió ya hace tiempo. De hecho, el primer estudio que se realizó al respecto es de 1980, que coincide con los años en los cuales Takahashi hacía estas virguerías con las consolas, ¿no? En fin, un mundo muy curioso que tiene que ver con la musculatura, con las fibras rápidas, con las fibras lentas. Te lleva a preguntarte por qué somos más rápidos con la mano hábil que con la mano no hábil.
con la coordinación de ese movimiento, con la fatiga de esas fibras, porque al final son fibras que generan mucha fatiga.
Al final nos lleva todo luego al entrenamiento de la fuerza, de nuevo.
Al entrenamiento de la fuerza, sin ninguna duda, y a la capacidad de reclutamiento, etcétera. Sí. Tiene ahí una parte, pero además es una parte curiosa porque ese reclutamiento tan continuo de fibras tan rápidas al final genera mucha fatiga. De hecho, bueno, yo no sé, los que hayan jugado a estos videojuegos, normalmente al terminar la carrera tal, siempre tienes ahí el antebrazo machacado y un callo en el dedo, que es una...
el callo. Bastante habitual.
El callo en el dedo es bastante habitual.
Uno de los juegos infernales de aquella época era el Track and Field, por ejemplo. Yo no sé si alguno lo recuerda. El Track and Field era una... Bueno, tenía diferentes también Olympic Games.
Claro, yo he jugado al Olympic Games.
Sí, en el cual tenías que ser capaz de ganarle a la consola corriendo muy rápido. Pulsar. Para correr muy rápido tienes que pulsar dos botones alternativamente lo más rápidamente que pudieras. Y aquí ahí te veías machacando los botones de en este caso del teclado, porque era del teclado.
Yo jugué en Master System, que mucha gente no sabe ni que esa consola existió antes que la Mega Drive y la PlayStation y todo eso.
Madre mía.
Y tenía también dos botones, y yo me acuerdo que había una estrategia, porque aquello ya era un mando como el que usa Takahashi, y era lo que pasa es que era esa estrategia te costaba la huella dactilar. Pero era, en lugar de pulsar, deslizar el dedo entre los dos botones. La velocidad a la que deslizabas era más rápido que pulsar con dos dedos distintos. Porque, claro, la técnica de bloquear, si tienes que pulsar dos botones y mover dos dedos, ya no la puedes hacer.
No, pero tú no, pero yo lo que hacía era, me ponía de pie, contraía todo el cuerpo, pones un dedo en cada uno de los botones.
Manos. Ah, amigo.
Y haces un movimiento muy rápido y parecía que te estaba dando un telele, ¿sabes?
En la consola solo podías usar una mano.
Y así nos divertíamos, señores, en los años 80.
Pasábamos horas, sí, con esa tontería y nos creíamos importantes por hacer pulsaciones de esas. Era nuestro hobby. Muy interesante.
Y todo esto un paper. Y todo esto un paper de Frontiers in Psychology. ¿Qué te parece? Mira,
la verdad es que si nos ponemos con lo que hacíamos, igual sacamos más.
Oye, y si más tengo.
Yo lo veo muy interesante, muy, muy adecuado para el control motor. Yo había traído también un par de artículos, nos quedan 4 minutos. Aproximadamente, que es poco. Entonces voy a dejar a nuestro invitado que decía, ¿qué prefieres? ¿Artículo o juego?
Juego.
Venga, pues vamos con juego y dejamos este artículo para el próximo día. Sección de juegos. No os puedo dejar mucho esta gran canción, podéis ver la película cuando queráis. Vamos con sección de juegos, ya sabéis, me gusta traer algún juego de mesa para que la gente se divierta. Tenéis la foto en el Instagram. El juego que traigo hoy es La Junta. La Junta es un juego que es muy antiguo, está reeditado. Yo jugué hace muchos años, tengo la nueva edición en casa. Y es un juego que intenta representar una democracia no demasiado perfecta de un país que recibe el nombre, además se llama así el país en el juego, el país se llama República Bananera. Es el nombre del país. De hecho, para representar esto, el jugador que tiene la iniciativa lleva la banana, que es una ficha con forma de banana, entonces ese tiene la iniciativa. ¿Cómo funciona este juego? Este juego es muy sencillo. Es un juego de mesa en el cual cada uno de los jugadores, hasta 5 jugadores como máximo, tiene, digamos, votos, tiene cuenta con el favor de parte del pueblo, pues de los sindicatos y de tal. Entonces, con esos votos forman el gobierno, el Congreso, los diputados, y eligen un presidente. Los jugadores se tienen que poner de acuerdo para ver quién es el presidente. Entonces, una vez tan elegido presidente, el presidente lo que hace es coger la ayuda internacional que dan a la República Bananera para desarrollarse, porque es un país en vías de desarrollo, y lo reparte entre sus amiguetes para que se lo lleven a Suiza. Esa es la dinámica del juego.
Estás últimamente con una serie de juegos después de la Troika, la Junta. Madre de Dios.
Esto tiene, evidentemente.
Además acabo de mirar la imagen del juego. Se la estoy enseñando a Carlos que lo vea también, efectivamente.
Tiene su gracia.
Claro, tenéis la oportunidad de buscarlo, es un juego bastante interesante, nada más que desde la portada.
Tiene una diversión, es que, claro, esto de la democracia es un poco imperfecta. Gana uno, ese empieza a repartir el dinero, lo reparte a escondidas para que nadie sepa cuánto se lleva cada uno, y no siempre te puede gustar el proceso democrático, porque luego vuelve a haber otras elecciones, etcétera, a medida que van pasando los turnos. Pero si no estás muy contento con el proceso democrático, siempre puedes conseguir un golpe de Estado.
Tienes que conseguir aunar al resto de jugadores,
claro,
para...
Tienes que conseguir aunar a otros descontentos que tengan cargos militares como tú para poder dar un golpe de Estado vencedor y nombrarte a ti mismo presidente. Momento en el cual empiezas tú a determinar quién se lleva la mandanga.
¿Cuántos jugadores pueden jugar a la Junta?
Hasta 5 jugadores juegan en la partida. Creo que el mínimo pone 2, pero yo creo que con menos de 3 no tiene...
Con 2 va a ser muy difícil convencer al resto de jugadores para dar un golpe de Estado.
Y es muy divertido porque no gana la partida quien haya sido presidente. No, aquí gana la partida quien cuando se termine los fondos internacionales tenga más pasta en Suiza. Todo esto con todo un conjunto de giros argumentales interesantes, porque claro, tú para enviar la pasta a Suiza tienes que ir al banco a hacer la transferencia, y entonces ahí te pueden enviar un asesino para que te mate, en fin, todo un proceso democrático muy interesante que genera muchos amigos, porque claro, tú imagínate en la mesa que llegas a presidente y estás ahí contento porque empiezas a repartir la mandanga y te montan un golpe de estado, tal, te asesinan.
Sí, 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 señores, sabiendo a qué juego jugáis, sabréis cómo funciona la cabeza de alguien.
Básicamente. Y con esto, y llegamos a nuestro tiempo, muchas gracias aquí a los dos, Francis, muchas gracias, Carlos, por haber venido.
A vosotros.
Gracias. Espero que hayáis disfrutado, nos vemos en el próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.